El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas en ella. Con esto le doy comienzo al quinto episodio de Hablando Claro. Hoy con un compañero, Christopher Mercado, directamente del Dogout Podcast. Cuéntame, Christopher. Saludos, primero que todo, bienvenido.
Saludos, saludos Miguel, gracias por la invitación. Aquí estamos de parte del Dogout Podcast.
Cuéntame un poquito sobre el Dogout Podcast. ¿Qué contenido encontrarán las personas que vayan a escucharlo o a verlo? ¿Y qué cositas vienen próximamente?
Claro que sí, gracias. Mira, primeramente, el Dogout Podcast comenzó con una idea de unos amigos, pues estaban consumiendo, estaban bebiendo y pues le salió una idea de hacer un podcast de deportes, ya diferente a otros podcasts como comenzamos desde mayo, ya vamos para casi un año. Y lo que queríamos era pues hablar tres personas, tres amigos hablando de deporte, como uno hace en una barra. Pues comenzamos tres personas, tenemos artistas gráficos. Tenemos las personas que nos hacen manejar las redes. Estamos en Facebook como el Dogout Podcast, en Instagram que es, y como el Dogout Podcast son las dos redes sociales que más manejamos. Nos pueden encontrar en Apple Podcast y Spotify, que son los más que se mueven. ¿Qué le puedo decir? Ahí pueden encontrar muchas entrevistas. Hemos hecho varias entrevistas a atletas famosos, peloteros, baloncelistas. Hicimos muchos lives en muchos juegos de baloncesto, pelota, y pueden encontrar mucho contenido, hacia noticias, obviamente, pues, como tú sabes, Miguel, que después de la pandemia no hay nada de deporte y no se puede hablar, no se tiene, no hay contenido para hablar.
Eso es así.
Hemos estado bien, hemos estado sin hacer nada en estos días, y gracias a ti que nos da la oportunidad también para hablar del deporte y comenzar esto lo de los podcasts, que eso es lo que les gusta a las personas hoy en día.
Sí, mano, ya uno está cansado de escuchar noticias de enfermedades, de muertes, de desempleo. Hay que hacer cositas diferentes y qué más que el deporte, que es lo más que nos une. Yo también te doy
Exacto.
las gracias a ti porque a pesar de que, como te dije antes de que grabáramos, solamente voy para mi quinto episodio y ya me dices que sí, pues habla bien de ustedes. Nada, yo,
Sí, para eso
vamos a
estamos.
empezar rapidito el tema, pues, ¿qué mejor que lo que ustedes saben hacer? Hoy vamos a hablar de béisbol. Pero antes de hablar de béisbol, pues quiero dar unas noticias importantes que están tocando ahora mismo tanto el deporte como lo que no es el deporte. Y pues una de ellas es que Derek Jeter habló sobre la muerte de George Floyd. George Floyd sabemos que murió en días recientes por lo que muchos comentan, fue abuso policial. Otra gente quiere taparlo como que no murió a causa de eso, más que él tenía problemas como de asma y cosas así. Pero salió la autopsia oficial y sí, salió que fue muerto por asfixia. Y Derek Jeter habló, dice que siente la furia y la tristeza que pueden sentir familiares y personas alrededor del mundo. Y que es tiempo ya de que se erradique el racismo de una vez y por todas. Yo creo que estamos en el 2020 y esas cosas abstractas que tenemos del pasado, ya deberían irse de una vez y por todas, mano. La gente tiene que entender que todos somos iguales y que todos tenemos oportunidad de superarnos, que hay personas negras buenas, hay personas negras malas, al igual que hay blancos buenos y hay blancos malos. Michael Jordan también fue otro de los que habló y dijo que siente furia también. Michael Jordan habló, hizo un comunicado hoy, dijo que siente furia. Que no se explica como lo que yo dije, como que en este tiempo, 2020, estén pasando estas cosas. Y un poquito ya entrando más a lo que es deporte, pues la Liga Santander, la Liga de España, una de las mejores ligas de soccer en lo que es Europa y a nivel mundial, pues por fin regresa el 11 de junio. El Real Betis visita al Sevilla, como partido inaugural de regreso de la fecha 28. Esta liga la domina el Barcelona por 2 puntos sobre Madrid. Yo, por lo menos en mi carácter personal, deseo que eso cambie, pero esas son otras cositas que podemos tocar después. Y la NBA, pues Brian Shaw, conocido por ser jugador de los Lakers y asistente por mucho tiempo, una vez también estuvo dirigiendo en Denver, pues llegó a un acuerdo para ser el dirigente del equipo Select Team de la G League. Este es el equipo donde los jugadores que no vayan a optar por ir al college, pues pasarán a ser firmados ahí como pro un año antes de poder ir a lo que se conoce como el draft de la NBA. Eso es lo que está pasando por ahora en el mundo, pero entonces vamos a lo que vinimos, Christopher. ¿Qué tú crees si hablamos de béisbol?
Sí, eso es lo que nos gusta, eso es el fuerte de nosotros, y el más el mío, que se puede decir que es lo más que se puede hablar, lo más que nos gusta. Cuéntame qué es lo que
Bueno,
hay.
yo quiero saber, ¿verdad? Primero que todo, y las personas que nos vayan a escuchar, yo quiero saber quién es Christopher Mercado en cuanto al deporte, específicamente en el béisbol. ¿Cómo se enteró que le gustaba? ¿Si fue que lo practicó porque mamá y papá lo llevaron a un parque o porque veía jueguitos con su papá, con su abuelo, con un hermano, con su vecino? Yo quiero saber, Christopher Mercado, ¿cómo se entera que le gusta el deporte, específicamente el deporte del béisbol?
Sí, pues básicamente, como tú dijiste, comencé con mi papá me llevó al parque. Lo que yo recuerdo a mis 5 años fue que desde que yo llegué al parque, a mí me encantó jugar el béisbol, desde principio. Una persona que creció en el deporte del béisbol, no profesional, no tenía familiar que fuese una estrella, sí, personas de doble A, pero no una persona profesional en el deporte, sino que nos gustaba todo tipo de deporte. En basándonos en la pelota que jugué desde los 5 años hasta los vamos a decir hasta los 20, 21 años que fue la universidad. Yo jugué desde baloncesto, tenis de mesa, pisticampo fue mi segundo deporte que me destaqué y fue el deporte que me dio una beca para estudiar, la cual le saqué 6 años de estudio, no tuve que pagar nada. Pues el deporte, vamos a ponerle el béisbol. Se puede decir mi diario. Ahora actualmente no, pues por la pandemia no hay nada, pero en mi casa es todo béisbol. Y mi esposa es una de las personas que dice como que si te sientas al frente del televisor a ver el béisbol, lo perdí. O sea, me perdió. Y de fanatismo, yo soy de los Mets de Nueva York, fanático. Comencé desde pequeño siendo Mets, perdón, de los Yankees de Nueva York, como todo el mundo. Pero pues cuando tuve una razón, mi mente pues tiene mejor capacidad, pues me dirigí más a los Mets de Nueva York por cosas que pues, no, pues se puede decir que puede ser un anti-yankee, se puede decir.
Quiero saber. Para entonces yo también contarte un poquito
Sí.
de mi historia. Quiero saber qué te llevó a tomar rumbos diferentes al uniforme de raya, como lo conocemos, a los mulos del Bronx. ¿Qué te llevó a quitarte de ese equipo? A que no te a ser de ser fanático a ser un anti-yankee, como dijiste.
Mira, yo creo que fue cuando comenzó mis comienzos en el béisbol cuando pequeño me jugaba mucho el shortstop, el Ciore. Entonces mi jugador favorito cuando comenzó era Alex Rodríguez. Alex Rodríguez, al él irse para los Yankees, como que yo creé ese no odio, pero como que no me gustaba que él se fuese para allá y como que el afán de que ellos quieren los mejores jugadores, comprarlos, ya saben, obviamente con el dinero, el equipo con más dinero en actualmente, eso fue lo más que me llevó, como que estos tipos quieren todos los, o sea, no tienen una finca, se puede decir, antes, eso fue cuando comenzó Alex Rodríguez, Derek Jeter, o sea, cuando estaba todo ese equipo. Pues no me gustó,
Claro.
o sea, no me gustó ese afán de tener, que querer, o sea, este equipo hice su jugador, ese es el mejor jugador que tiene actualmente, vamos a darle todos los millones que él quiera. Ese era lo más que yo pienso que por eso fue que me cambié.
Pero sin embargo, estás diciendo que para ese tiempo todavía estabas con los Yankees y tu jugador era Alex Rodríguez, pero al ver que, porque cualquiera se pondría contento, pero tú al ver que en realidad era que ellos querían a todo el mundo y, como quien dice, ganar montado. Eso no te gustó.
Sí, no me gustó. Incluso ya no pasó de ser mi jugador favorito a ser el que nunca me ha gustado. Después no me gustó Alex Rodríguez, aunque es un buen pelotero, pero no. Yo cambié para Carlos Beltrán por ser puertorriqueño y porque yo me cambié también de posición. Cambié de shortstop, me quedé en centrofield y ahí terminé todo mi. Al jugar, como que yo me identificaba más con la posición que yo jugaba, con cada jugador favorito. Pues Carlos Beltrán estaba en los Mets en su peak y pues ahí fue que comenzó el fanatismo hacia los Mets de Nueva York. Y mi familia también, mi papá y mis hermanos, pues cambiamos y como que pues lo que está en la familia, pues se queda en la familia, los mismos.
Duro. Yo
Sí.
por lo menos, yo comencé, mi primer deporte fue el béisbol. Comencé como a los 8 años, si no me equivoco. Pero en ese momento de mi vida, sí, me sentaba a ver los juegos con mi mamá, con mi papá, con mi abuelo. Pero, y me gustaba. Pero me gustaba en el televisor. En ese momento de mi vida, yo sentía que me aburría. O que el dirigente me enviaba mucho a los files. Y para ese tiempo, a esa edad, no se veía mucha actividad en esas posiciones.
Soy una posición aburrida, entiendo.
Y eso hizo que yo me cambiara de deporte. Me incliné al baloncesto, pero seguía viendo el béisbol. Inclusive para ese tiempo, mi jugador favorito era Bernie Williams. Número que usaba en mi uniforme de baloncesto.
51.
El 51 siempre, hasta el sol de hoy, siempre ese número va a estar conmigo. Y una de las cosas que me hizo ser prácticamente uno de los hitters más grandes de los Yankees de la historia es el que para el tiempo en que Bernie Williams se convierte en agente libre, un poquito entrado en edad, sí, pero todavía le quedaba buen béisbol, la gerencia le dice que lo que tenían para él era un contrato de liga menor. Un jugador que prácticamente tiene récord de impulsadas y jonrones en octubre, cuando las millas cuentan.
Sí.
Y eso hizo que me fuera de ese equipo, aparte de que estaba en ese equipo por él. En realidad me gustaba mucho un equipo de la Liga Nacional, el cual al sol de hoy es mi equipo. Y lo sigo desde los tiempos de Maguire, que terminamos siendo descubriendo que él estaba trampeado. Pero lo que vino después de él, que para mí es considerado uno de los, si no de los mejores cinco jugadores de todos los tiempos, Albert Pujols
Sí.
y Yadier Molina, el marciano, pues ese equipo me gustaba mucho desde los tiempos de Maguire y me quedaba ahí prácticamente. Era como que Bernie Williams era mi jugador, pero mi equipo era San Luis. Y me quedé en
Okay,
San Luis,
okay.
me quedé en San Luis. Y hasta el sol de hoy seguiré ahí. Y
Sí.
así fue que entré a esto del béisbol. Pero ya
No.
entonces contamos un poquito de nosotros. Quiero más o menos para que sepan los temas que tengo para ti y para mí hoy. Vamos a hablar sobre las últimas noticias. Todos pensábamos que esto estaba prácticamente resuelto y que iba a haber béisbol en julio. Pero al parecer no ha sido así. Y hay un tirijala, como dicen, en la calle, entre los dueños y la asociación de jugadores. Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar de cositas que le cambiaríamos al deporte. Sé que hay mucha gente que le llamamos los puristas del béisbol. Yo tengo muchos problemas con esas personas porque piensan que el béisbol les pertenece, que no es de nadie más. Y que hay que dejarlo como ellos entienden que es. No, el béisbol es un deporte como cualquier otro y todo lo que se puede hacer para hacerlo más comercial, hay que hacerlo porque estamos en la era de la tecnología. Vamos a hablar un poquito de eso, cosas que le cambiaríamos. A nuestro entender, ¿quién ha sido el equipo que más se ha reforzado en esta temporada muerta? Y para terminar, vamos a hacer el equipo de ensueño. De all times, de todos los tiempos. Estados Unidos contra el equipo de todos los tiempos de ensueño de los latinos. Yo tengo los míos, yo no sé si tú tienes los tuyos.
Yo tengo un equipazo aquí.
Eso es bueno, eso espero. Y otra cosa que sé que no estaba en el libreto, pero me la acabo de inventar. En cuestión, ya me dijiste que eres Mets. Vamos a cerrar con esto. o lo podemos hacer antes de que empecemos a hablar de los equipos. ¿Qué cambio te gustaría que pasara en el béisbol? Ya puede ser en cualquier otro equipo, con cualquier jugador que te guste, o para tu equipo de los Mets. Tú me dices el tuyo, yo te voy a decir el mío.
O sea, un cambio de un jugador de otro equipo para el
El cambio
mío.
que quisieras, si es para tu equipo, pues si lo quisieras ver en tu equipo, sí, o
Exacto,
un
sí.
cambio que quisieras que pasara en el béisbol. Pero obviamente uno quiere que pase para el equipo de uno.
Sí.
¿Estamos ready, Christopher?
Estamos ready. Tira para adelante,
Pues
vamos a ver.
nada, vamos a hablar de béisbol. Bueno, comenzamos con lo más reciente que está pasando en cuanto a las discusiones para que comience la temporada. Bueno, yo recientemente hice un podcast de los deportes en general con esto de la pandemia y con las noticias que había visto del béisbol pensé que ya esto era cuestión de que llegara la fecha y que se cantara béisbol, que se
No,
cantara playball.
incluso es uno, perdona que te interrumpa, es uno de los deportes que uno dice tiene la distancia entre casi la mayoría de los jugadores. O
Tiene
sea,
todo lo
cada
necesario
uno, sí. Lo
para
único es el
prevenir.
bateador, catcher y umpire en el plato. Es lo único que es lo más que está cerca. Los demás están
Claro.
todos con la distancia que necesita.
Eso es correcto. Pues mira, yo era uno de los que pensaba que, como te dije, esto ya estaba a
Cuadrado.
punto de cocinarse, sí, y que ya todo era perfecto entre la propuesta que habían enviado a los dueños de los equipos a los jugadores. Pero al parecer los jugadores no quieren esa propuesta. Ellos están pensando en que a lo mejor un ejemplo, un jugador que cobre 25 millones con esa propuesta, pues va a perder 12 millones. Y es como yo digo, mano, no estás perdiendo 12 millones, te estás ganando 13. Te estás ganando 13 porque esto no es una huelga, esto no es algo que se creó por avaricia de los dueños. Esto es una pandemia a nivel mundial que sucedió. Entonces, la fanaticada es, yo diría, sin temor a equivocarme, es casi un 70% de la inyección monetaria para tu salario. Y no,
Eso es así.
y vamos, y no hay fanáticos. ¿Cómo tú pretendes quererlo cobrar todo en una temporada donde vas a jugar menos juegos? Y en parte yo lo entiendo porque ellos firman esos contratos donde esas cláusulas no se encuentran, pero tú eres un profesional, hermano, y tú deberías entenderlo. Ahora mismo hay gente desempleada en el mundo que no tienen, no saben, viven el día a día, no saben si mañana tendrán para comer. Y ellos lo ven como que van a perder 15 millones cuando en realidad se están ganando 15, 13, 12, 10. Están siendo millonarios.
Sí, pero peor es nada, peor es que no se gane nada.
Claro, no, y es una temporada corta.
Y atípica.
Claro, mano, y entonces ellos le dan una contraoferta a los dueños, que para mí es bien difícil que la acepten, donde proponen una temporada de 114 juegos, y ellos no es que quieran jugar más, ellos lo que quieren es evitar el perder menos salario. Con esta temporada ellos perderían, si acaso, un 20% de su salario. Con la que propusieron los dueños, estamos hablando de un 45%. 114 juegos que empezaría el 30 de junio y terminaría el 31 de octubre, la temporada regular, con los playoffs que tomen casi 3, 4 meses, que se extiendan prácticamente hasta el 2021. Una de las cosas es que ellos están también poniendo en esa cláusula es que los jugadores podrían recibir su salario completo si optaran por no jugar, entendiéndose que se sientan intimidados por la pandemia o que tengan algún familiar en peligro o algo así. Y quieren el dinero a prórrogas con una cantidad garantizada de 150 millones para poder pagarle a los jugadores que cobran más de 10 millones de alguno empezar la temporada, pero pasaría como estos que no decidieron no jugar y optan por salirse porque se creara una nueva ola del coronavirus o algún tipo de otro peligro. No sé cuál es tu
Okay.
pensar acerca de esto.
Bueno, yo
No sé.
de verdad que estoy en tu línea, sea, como tú dijiste, se van a ganar lo que, o sea, se van a ganar ya sea poco o sea, ya sea mucho. O sea, ellos quieren ganarse lo mismo que se están ganando, aunque a mitad de temporada, lo que se ganan en 60 juegos, 80 juegos. Esa propuesta, yo pienso que tiene que uno mirar también los otros deportes, porque todos esos deportes estaban hechos a que pues la final de NBA fuese una fecha, la World Series fuese otra fecha, el Super Bowl fuese otra fecha. Que hay que ver eso también, que yo no, eso, ese es mi pensar en los deportes, que tienen que ver también que no conflijan, porque la gente tampoco los va a ver. Una persona,
La
exacto,
competencia.
la competencia entre los otros deportes.
Ahora mismo, por lo general, casi siempre, cuando es cuando empieza la World Series, es el día inaugural del NBA y pues eso pues, está bien, un juego, pero prácticamente estamos poniéndolo a competir en pleno peak,
Exacto.
porque se está hablando que, un ejemplo, hablando del NBA, que comience el 31 de julio, en agosto comienza la NFL. Y nosotros por lo menos sabemos que el americano, el que vive en Estados Unidos, respira los domingos fútbol.
Exacto.
Eso no hay nada que compita contra ellos. Para mí va a estar fuerte. Yo en parte los entiendo también. Es como dije, ellos firman esos contratos donde esas cláusulas no las ponen, pero contra ellos tienen cerebro. Ellos fueron a la universidad en cierto punto. Ellos tienen que entender que esto no es algo que se están inventando los dueños, esto es algo que está pasando en el mundo, en todas las ligas. Que sean agradecidos que por lo menos ya están con el visto bueno entre los estados, y el gobierno y la misma liga para poder comenzar. Yo digo que mientras más se tarde, más perjudicial va a ser para ellos. Ahora mismo, bajo la mesa, bajo la manga, los dueños de equipo tienen un plan donde todos los salarios irían a prórroga, no tienen que pagarle al momento. Y estamos hablando de 50 juegos, o sea, ellos estarían perdiendo el 75% de su salario y sería peor. Para mí, deberías conformarte con lo que hay ahora, porque para bien o para mal, yo creo que se termina jugando. Y no es lo mismo perder 25% ahora de tu salario a perder el 75%. Y para mí, yo estaría de acuerdo que comenzaran ya con la primera propuesta de 80 juegos.
Sí,
Y se le pague por el juego.
como quiera estamos a mitad de año, que como quiera una reducción hay que hacer.
Claro. Mano, Christopher, te pregunto, con lo poquitas noticias que han salido ahora en esta temporada muerta que se ha extendido un poco porque no ha comenzado. Para ti, ¿quién es el equipo que tú entiendes que más se ha reforzado en la liga?
Bueno, tengo varios equipos. Tengo el equipo de los Mets, tengo el equipo de los Bravos y tengo el equipo de los White Sox. Como bien dijiste también, ese equipo de los White Sox para mí ha sido el más que se ha reforzado. ¿Por qué? Porque se reforzó en el pitcheo, que es lo que necesitaba primordialmente desde hace más de
Sí,
3 años, y ahora también se reforzó en la alineación. Es una de las alineaciones más temibles actualmente en las Grandes Ligas.
son un equipo que para mí van a dar mucho de qué hablar este año. Hay que contar con ellos. Hay que contar con ellos. Por decirte un ejemplo, ellos firmaron a Dallas Keuchel, a Giovanni González, que vamos a ser también sinceros. No es que están en su peak ahora mismo, pero son jugadores que hacen daño. Son lanzadores que fácilmente con esta alineación de 10 a 12 juegos seguros, prácticamente casi seguros, te van a dar en cuestión de victoria.
Sí,
Ellos firmaron a
ese 1, 2 y 3 de Lucas Giolito, Keuchel y González, súper bueno.
Claro, sí, no es el starting lineup que la rotación inicial de los Mets, pero hace daño como quiera. También firmaron a Edwin Encarnación, que el viejito sigue poniendo números a pesar de que de que sigue cumpliendo años.
Y arregla la
Ellos también
alineación
tienen,
también, la arregla.
ellos tienen a Nomar Mazara, que aunque vino en trade el año pasado, contar con él desde cero es buena. Este muchacho sacó muchas pelotas en Tesa y firmaron vía agencia libre a Yanmani Grandal. Para mí este equipo, como tú dices, está bien completo. Está bien completo. Ellos están bien sólidos y como te digo, esa división peligra.
Oye, tienen que estar pendientes. Ellos tienen un jugador que es rookie. Se llama Luis Roberts. Ese chamaquito, sin duda alguna, puede ser hasta Rookie of the Year si es que la temporada pues comienza de lo normal. Luis Roberts, apréndanse en ese nombre. Se va a ser uno de
Luis Robert.
los mejores rookies de la Grandes Ligas. Luis Robert, yo creo que él es infield. Si no es infield, es el outfield, no me acuerdo. Pero yo sé que ese nombre es un buen jugador.
Pues hay que estar pendiente a él. Quedándonos en esa misma división, los Twins retuvieron a Jake Odorizzi, a Michael Pineda y contratan, que aunque para mí, pues a la edad que tiene y con las lesiones, pues para mí le dieron un poquito dinero de más, pero un jugador que te va a poner los números y es Josh Donaldson. Josh Donaldson vino de una temporada increíble con Atlanta y firma en el equipo de Minnesota. Le damos muchos jonrones al equipo que más jonrones tuvo el año pasado. O si no me equivoco, de los mejores tres en cuestión de la Liga Americana, pero tienen que estar ahí. Los Minnesota Twins, le añadimos 25 a 30 jonrones más.
Y
¿Qué piensas de esa firma?
ellos le ganaron sin Donaldson, tuvieron los más jonrones de la temporada. Por un jonrón le ganaron a los Yankees. Donaldson tuvo una temporada de ensueño, vino de muchas lesiones. Se decía que Donaldson pues se le había acabado la carrera. Donaldson estuvo un año de MVP con los Toronto Blue Jays. ¿Qué más podemos decir? Un equipazo, o sea, los Twins han venido estos últimos 3 años ganando la división este año, las otras divisiones han estado por poco, Eddie Rosario, temporada de ensueño las últimas 3, han reforzado un poco, aunque no son buenos nombres, pero han reforzado ese montículo y la alineación ni se diga esa alineación ahora, con Donaldson en tercero o cuarto bate.
Van a darle que hablar mucho.
¿Qué otros cambios tienen ahí?
Los mismos Dodgers, por lo menos lo que si me hablas de Minnesota, ellos prácticamente se quedaron igual, ellos retuvieron a todo el mundo. Jugador nuevo de impacto es Josh Donaldson. Los Dodgers, que por prácticamente nada adquieren los servicios de David Price y Mookie Betts, a mi entender. No sé si difieras de mí, el mejor right field ahora mismo en la Grandes Ligas.
Claro que sí, claro que sí. Y bien merecido ese MVP que fue el año pasado, no, el anterior. Que todo el mundo
Sí.
que dijo que era de Mike Trout, pero de verdad que fue.
No, y ahora digo yo, en la Nacional, los Dodgers se ponen bien difíciles. Le hace falta ese jugador que los Dodgers son un equipo que en temporada regular, si el premio fuera la temporada regular, los Dodgers se lo ganarían siempre. Pero en la temporada, en la postemporada pasa algo, que los bates se caen, el jugador caliente no aparece, pero Mookie Betts está probado. Mookie Betts es un campeón, es un ganador y va a darle ese toque de veteranía en postemporada que tanto necesitan los Dodgers.
No, y vamos a ver cómo ellos se comportan en la nacional. No es lo mismo la americana que la nacional también.
No, claro.
Pues los dos vienen de la
Y
americana.
o sí.
Bien.
Y otro equipito que nadie ha hablado de ellos. Y se encuentran en la división donde está mi equipo. Y yo creo que este año van a ser un poquito de molestia. Son los Cincinnati Reds. Ellos vienen de un año de ensueño de Eugenio Suárez. Un tercera base que venía con muchas lesiones, se esperaba mucho de él y por fin el año pasado nos demostró de lo que es capaz. El cubano que llegó después de mitad de temporada, Aristides Aquino, que empezó con una racha que todo lo que tocaba se iba del parque.
Y sacó como 11 jonrones
Y
como en 15 juegos, algo así fue.
a él le sumamos un año de experiencia, hay que enseñarle a ser un poquito más paciente. Pero a eso le sumamos a Pedro Strop, que es un gran relevista. Durante los años se ha mantenido. Nicolás Castellano, que es un jugador que yo digo que es de los más subestimados y siempre te pone los números. Y Mike Moustakas, para mí, ¿qué tú piensas que van a hacer con Mike Moustakas y Eugenio Suárez?
Bueno, también Moustakas puede o switchar con la primera base, o también ellos, de verdad que no sé,
Pero
de verdad que
entonces,
no sé, la tercera base ahí está bien fuerte. Yo pienso que ellos
pero entonces
tienen que
sacarías a
switcharlo.
Luis Boro.
Yo prefiero tenerlo a él en primera, uno en tercera, otro en primera, porque van a tener esos palos ahí.
No, claro, no, y no es que sea mejor, es que yo digo que Joey Boro es el jugador prácticamente franquicia, el que ha estado ahí
Exacto,
siempre.
sí.
Y como que, o sea, no es porque no sea, no uno sea mejor que el otro, es como que es por respeto. Y eso se ve mucho también en la Grandes Ligas. Pero al final del día, pues, no, uno no sabe. Pero
Pero
va a
yo creo
estar
que
bien difícil.
Moustakas fue catcher al principio, si no me equivoco. Que estaba, eso puede ser una gran opción. De verdad, si estoy
Claro.
incorrecto, pues. Yo pienso que yo creo que él era catcher también. Pero Joey Boro
Ok.
también es más fácil, es un poquito más viejito. Tú lo puedes mover, él es zurdo, lo puedes mover a los files. Otra opción también, pero está difícil. No había pensado eso, fíjate. Ahora que me lo dice, no había pensado eso de Moustakas y Castellano. Pero bueno, son personas que las puedes
Pero,
mover, puedes verificar otra opción. Lo malo
claro.
es que no tienen el
Y
DH.
otro. No, si estuvieran en la americana o
Sí.
si llegaran a un acuerdo para que el DH estuviera en las dos ligas, fuera un palo.
Sí.
Y otro movimiento que me gustó mucho es un equipo que me gusta mucho por el jugador que tienen, y son los angelinos. Ellos cogieron a John Maddon. Para mí es un dirigente que más bien es el nombre. No es que sea malo, pero es un dirigente
Overrated.
que sí exige respeto. No quiero decir esa palabra, pues no quiero llegar allá, pero tampoco es el dirigente wow. Pero tiene nombre y tiene respeto. Y también llega un jugador que también tuvo una temporada increíble, segundo para el MVP, si no me equivoco, en la Liga Nacional, y es Anthony Rendón.
El sí.
Es un plus. Es un plus para Mike Trout. Ese equipito ahí, aunque están en una división un poco difícil, donde se encuentran los Atléticos y los Astros, se ponen bien. Se ponen
Lo que
bien.
le falta es picheo y ya quedan en ready.
Le falta por lo menos uno o dos pitchers que sean decentes para poder competir. Pero ya, para mi entender, el equipo que más se refuerza este año, sin lugar a duda, tienen que ser los Chicago White Sox.
Yo estoy contigo en eso también.
Perfecto.
Bueno, y segundo sería, tengo que mencionar a los Mets, porque con la firma de Betancia, Michael Wacha, Porcello, Marini, Brad Brack, que lo firmaron de nuevo, y si firma, si vira Céspedes, hay que hablar mucho de ese equipito.
Él dice que está ready.
Y más ahora con
Él
todo este tiempo, se supone que esté ready, aunque tuviera una decaída
dijo.
con el pitcher que tiene Tommy John.
Con Noah Syndergaard.
Syndergaard se nos fue. Pero pues gracias a Dios tuvimos eso Wacha y Porcello, que no sabíamos si le íbamos a poner uno relevista y otro a starting pitcher. Ahí tenemos dos iniciadores.
Entonces también. Hay un problema que leí, no sé qué tan cierto sea, que Stroman dice que no están seguros los Mets si termina la temporada ahí.
Bueno, pues
Yo.
Stroman siempre tenía roces también cuando entró, pero no me está
Pero
mal.
ese es el equipo donde él quería jugar.
Sí, pero yo digo con la gerencia
Ok.
y con los otros jugadores, eso decían, que no quieren que él estuviese ahí. Pero, man, Bienvenido sea, si se va, pues, que traigan a otro bueno o mejor o prospecto.
Ya que estamos en la línea de los de reforzarse y eso, te pregunto, y este era el tema que no estaba. ¿Qué cambio te gustaría ver en cuanto a jugador en esta temporada o en una temporada reciente?
Ha hecho
¿Qué
maestrao.
cambio te gustaría?
Ha hecho maestrao para los Mets. Usted no. Pero he estado, desde que me lo dijiste, he estado pensando y he querido hacer tanto, tanto cambio que de verdad que no. El que más. Yo me voy en base, me voy a hacer en base a los Mets. Porque es el como que me gustaría que desacoplara ahí. Y los Mets siempre han necesitado un shortstop o un segunda base full. Ya está Cano ahora, pero yo siempre quería tener ese shortstop ahí y ha hecho
Yo
Lindor ahora, Paquito Lindor para los Mets.
sabía que ibas por esa
Sí,
línea.
mano, porque
Y
es el que cae.
no, y el uniforme le quedaría bien bonito. El
Le
uniforme le
queda.
quedaría, no, hablando en serio, hablando claro, como haciéndole al nombre del podcast, hablando claro, el uniforme le quedaría bien lindo.
No, y ahora es que
De verdad que
viene
sí. Y en
los chavos para él, ahora es que viene la gente libre.
sí, y es un equipo que me imagino que no le molestaría nada pagarle lo que él vale. Sabemos que no quiero tirarle la mala al equipo de Cleveland ni a la gerencia, pero no le puedo pagar a un jugador 400 millones de dólares, 300, cuando la gente no va al parque. Entonces
Exacto.
la poca fanaticada que hay no quiere perder a sus jugadores, pero es que no vendo, no puedo pagar, no puedo retenerlo. Y esa es buena, fíjate, Lindor en los Mets. Yo te voy a ser bien sincero, no sé si esto, antes de que empezara todo esto de la pandemia, tan pronto acabó la temporada que empezaron los rumores, había un rumor bien fuerte que ya estaba casi seguro que Arenado iba para San Luis. Yo mandé a hacer hasta la camisa.
No,
Yo
Arenado lo
dije,
quería todo el mundo también.
no, claro, yo me emocioné, hice una fiesta, sin mentirte, yo aseguré que ya teníamos Arenado por la manera en que estaban las conversaciones. Y wow, se paralizó todo y como que se quedó en la nada. Si yo, un cambio que yo quisiera que sucediera, y no es el de Arenado. No es el de Arenado, simplemente te digo eso porque como era mi equipo, pero un cambio que yo quisiera que ocurriera sería ver a Javi Báez fuera de los Cops, en cualquier equipo, porque mano, yo soy San Luis, yo no puedo, ¿sabes? Me encanta Javi Báez, pero no lo puedo apoyar, no lo puedo apoyar en ese uniforme, mano, y quisiera que se fuera. Después que no sea a los Yankees, que se vaya a cualquier equipo que él guste.
Sí, se va a ver mejor,
Mano,
se
porque
va a ver mejor. Te entiendo.
de verdad que me encanta Javi Báez, me encanta, pero están los Cubs son mis rivales de toda la vida, no lo puedo apoyar. De verdad que no lo puedo apoyar.
Y aquí
Pero
yo creo que si hay 10 fanáticos en Puerto Rico de los Cubs, pues es mucho.
fíjate, conozco dos. Que los conozco desde hace mucho tiempo, desde que no ganaban, desde que eran el punto de vacilón en la escuela, por
Sí, yo
eso.
conozco a uno, por eso que te digo, uno nada más.
Y sé que son fieles, pero es como tú dices, deben haber bien poquito. Aunque ahora con Javi, el que es el fanático
No, y
casual,
los
me imagino
chamaquitos cuando están
que han
subiendo ahora, los
adquirido,
chamaquitos.
claro, me imagino que han adquirido unos cuantos más. Pero ese sería mi cambio. Ver a Javi Báez fuera de los Cubs para mí sería algo grandioso. Porque de verdad que como jugador me encanta. Me encanta como jugador, pero no me gusta su equipo.
En verdad que está bueno ese también.
Esos son los cambios que haríamos en cuanto a cambios que nos gustaría ver. Ahora pasamos a cambios que haríamos en cuanto al juego. No sé si viniste preparado para esa. Yo sé que tú eres un tipo que las batea todas. Y me gustaría saber qué cambio le haría al juego para ya para hacerlo más rápido o más lucrativo al fanático que es poco casual en él. ¿Qué cambio le haría al juego?
Que básicamente me voy a ir bien sencillo. Lo primero que yo cambiaría es el replay. Odio el replay ese que se inventaron. Ya sé que eso es para hacer más, pues más justicia en el juego, pero no puedo bregar con el replay. No puedo bregar. Cambia el sentido de que le da autoridad al umpire de ¿cómo se puede decir? Que salga con esa decisión tan rápido, ¿entiendes? No sé si me entiendes.
Claro, no, no te apoyo, pero sí te entiendo.
Exacto.
No te apoyo en cuestión de que para mí es una de las cosas. Antes yo era un fanático que al que sí te veía todos los playoffs, pero y más si estaba mi equipo, pero en la temporada te veía 10 juegos. Pero ahora con estos cambios que han ocurrido en cuanto para mí fue un plus, lo de no hay que lanzar cuatro bolas si te quiero envasar. Y esas cosas, porque para mí caían en la monotonía. Si yo quiero envasarlo, pues nada, te envaso y ya, adelante. Y para mí el replay ayuda mucho en cuestión a jugadas. He sido testigo de muchos juegos que el no tener el replay ha eliminado equipos de la liga, de competencia, ha costado hasta campeonato. Pero nada, es un punto que trae y se respeta. Yo, una de las cosas que eliminaría sería, yo eliminaría el Wild Card Game de ambas divisiones, de ambas ligas. ¿Y cómo haría esto? Para mí, hay fanáticos que cuando llega la temporada, la postemporada, se acabó y no lo ven más nada porque su equipo se eliminó. Yo tengo que integrar más equipos a la postemporada. Yo reduciría la temporada regular, 12 juegos. O sea, que sean 150 y entraría 8 equipos
Por liga.
por liga. Que la primera serie sea de 3-2. Y luego caemos en el formato original, que cuando queden 4 por liga, sea 5-3 y luego 7-4. Yo no estoy haciendo algo que sea tan difícil. Simplemente le estoy dando oportunidad a 8 equipos más que puedan aspirar al campeonato y a fanáticos que puedan ver más béisbol. Eso va a subir los ratings y en la economía de la liga. Y a veces vemos equipos con 95 victorias que se quedan fuera.
Sí, es verdad.
Y uno dice como que, wow. Nada, no sé si tiene otra
Pero
cosa que
buen
eliminaría.
punto ese, fíjate, buen punto. Aunque yo creo que vamos a diferir en todo lo que le cambiara el juego. Yo lo dejaría,
No,
yo soy
claro.
fan del basic, del juego de antes. El juego rudo,
Sí, tú eres.
juego rudo.
Tú eres todo lo que yo critiqué, tú eres todo lo que yo critiqué cuando comencé y no lo sabía y te critiqué sin darme
Sí,
cuenta.
me gusta el juego. Eso es de lo que le piché. Si no le quieres envasar, o sea, si lo quieres envasar intencional, que sin hacer el lanzamiento, no, yo prefiero que tiren los cuatro lanzamientos. Y sin esos lanzamientos la bota y hay un cogedor. Y sin esos lanzamientos la deja por en medio y el otro le da un batazo. ¿Qué ha pasado? Pues eso es como que le veo el fun al juego,
Sí.
le veo un fun. Entonces,
Sí, el engaño
sí.
de que te voy a envasar, pero
Exacto,
termino no envasándote.
también. Eso puede ser una de las cosas.
Claro.
Otra de las cosas que me gustaría, que hay dos cosas que yo puse cuatro. Dos que pueden ser hasta imposibles, son en mi sueño. Y otra de las cosas que pueden ser posibles es que los pitchers baten en las dos ligas. Yo siempre he sido fan de que los pitchers baten en las dos ligas. Como también que, como tú dijiste ahorita, que tengan dos DH. O batean los dos o no batea ninguno. Y ponga los dos DH. Eso yo cambiaría. No sé si ahí está
Y
conmigo.
claro, y es que si la que te voy a traer ahora se inclinaría más por el DH, y es la de, y si le damos la oportunidad de que el line-up, o sea, el coach decida. Un ejemplo, si yo tengo a Madison Bumgarner hoy, yo quiero que él batee porque él batea. Si a lo mejor él no va, pues que sea DH. Esa no te gusta.
Bueno, también puede ser, sí.
que las dos ligas, incluyendo, o sea, americana y nacional, tengan el privilegio de decidir lo que ellos, por juego. Obviamente tienes que dar la alineación, como siempre, antes de que empiece el juego. Y si quieres DH hoy, pues tienes DH. Si quieres que tu lanzador bate, tu lanzador batea.
Ok, sí, entiendo. Pero ahí yo, siendo dirigente, si me dan a escoger DH todo el tiempo, yo cojo DH porque esa persona va a batear
Claro.
solamente. Y yo me
Es
dedico
correcto.
al pitcher, la que sea lanzador nada más. ¿Entiende?
Es correcto. Sí,
Que puede ser
tienes tu
una.
punto.
Pero tiene una. Tiene, es válido lo que dice. Entiendo. Es
Pero
válido.
si, un ejemplo, como yo te digo, tienes un Bumgarner o tienes un Jake Arrieta, que son jugadores que son lanzadores, pero tienen poder
Sí.
en esos brazos para darle a la pelota. Cualquier estrategia, uno, inclusive el mismo John Maddon es un dirigente que se conoce porque su lanzador batea octavo.
Sí, que esa es la
Su
moda
lanzador
ahora, la
batea
moda,
octavo.
sí.
Sí. Mi segunda cosa que yo cambiaría, ya que tú dijiste tu segunda, es como yo estoy hablando, un fanático del deporte en general. A mí me encantan todos los deportes. Y si yo soy un baloncelista y voy a jugar, dígase un ejemplo, en Miami, la línea de tres en Miami mide lo mismo que mide en Houston, que mide en Charlotte, que mide en San Antonio. En todas las canchas mide lo mismo, solo cambia el diseño de la pintura y el logo del equipo, pero las medidas son iguales. Para mí, tú puedes tener en el parque lo que tú quieras, pero para mí, y eso es algo que sería casi imposible en estos próximos 15, 5, 10 años, pero los parques deben tener las mismas medidas.
Okay,
Yo no
okay.
puedo tener un parque que su right field, como el de los Yankees o el de Boston, casi no tengan ni 300 pies, pero de momento el left field les mide. Pues entonces, si van a ser así, que sean así todos, pero todos tienen que tener una medida
Estándar.
uniforme. Claro, y por esa misma línea, por esa misma línea, yo tengo que tener, y no hablo de robots que sustituyan al árbitro, pero yo tengo que adiestrar a mi árbitro a que la zona sea la misma. Y yo sé que es difícil porque es apreciación, pero tiene que haber un método en el que se utilice. Porque ahora mismo, tú como equipo, tienes que scoutear contra qué equipo vas a jugar y contra qué árbitro te toca que te vaya a arbitrar, para saber si su zona es más cerrada, más abierta, más alta, más bajita. Entonces tú estás escoteando a un equipo y a unos referees. Yo, un ejemplo, en el soccer, si alguien se desliza en la zona del portero sobre un jugador, eso en todos lados es un penal. No importa si le dio un poquito, si le dio más duro, no hay un árbitro que no. Si se deslizó, es penal. Al igual que es como jugar el NBA, y nuevamente te hago el ejemplo, y que yo vaya a escodear contra qué árbitro vaya a jugar para saber si puedo darle a este jugador o más duro o más suave, porque a lo mejor es foul o a lo mejor no es foul. Yo, para mí, la zona tiene que ser la misma. Y no quiero, no te hablo de robots. Yo adiestraría a mi árbitro, a mi referí, para que todos vayan en la misma línea.
Okay.
Esa es una cosa que yo cambiaría, y sé que me va a decir, y es real, que eso le quita pasión al juego, que los árbitros son así, pero es que tiene que ser uniforme porque es un solo juego.
Sí, no, de eso de los árbitros y todo lo entiendo, o sea, no difiero de ti. Lo único que dejaría igual sería lo de los parques, pues mi mentalidad es lo que es igual no es ventaja. O sea, si es largo para mí, pues es largo para el otro también. Si es cerca para mí, pues es
Sí,
cerca para el otro. Eso también, pues.
pero es cerca para mí por 81 juegos, que lo tengo de local. Tú vienes y me visitas 3 veces nada más.
Ah, bueno, ahí sí.
Ese es el punto que quiero
Ok.
decirte, sin contradecirte mucho, pero es lo que quiero que entiendas. Para mí es ventaja por 81 juegos. Tú vienes 2 veces al año porque estás en la nacional, yo estoy en la americana, por decir un ejemplo.
No,
Y de las que tú
eso lo
dices
ven,
que
también. Perdona que te interrumpa de nuevo. Eso lo ven
No te
también
preocupes.
cuando cambian a jugadores también, porque dicen, mira, este lanzador, pues, le dan mucho jonrones. Pero vamos a traerlo en este parque, que este parque es largo. Se supone que no le den tantos jonrones. Eso puede ser una ventaja
Claro.
también.
Y hacen la rotación y le tocan casi la mayoría de los juegos
Exacto,
de local.
sí.
Otra cosita que cambiaría.
Bueno, yo tengo aquí dos que quizás no sean ni posibles. Yo añadiría un short field, como en los juegos de softball. Si no tienes un DH o que el DH suba en XY ocasión, hacer cuatro fields o hacer cuatro infield. Tienen un short field, como hacen, no sé si sabes, los juegos de softball, que juega otra, como que otro field más. Esa es una de las que añadiría.
Yo me fui por esta que te voy a mencionar. No sé si te guste o te enoje. Para mí, si en la octava y novena entrada, el juego está empate, o estás perdiendo por un mínimo de dos carreras, tú debes de seguir tu batería. Y te doy un ejemplo. Tú sabes que si el juego está apretado en voleibol, en la selección de Puerto Rico, Ángel Pérez se le iba a bolear a Piqui Soto siempre. Siempre. Al igual que si estamos en la NBA, en Golden State, la va a tirar Curry todos los días.
Sí, porque es el que tiene que hacerlo.
LeBron James, Kevin Durant, Ronaldo, en su deporte, ellos deciden si el juego, yo voy a hacer lo que yo quiera porque yo tengo la potestad. Y me gustaría que si en la octava y la novena entrada el juego está empate, tú decidas que puedas poner tu batería porque tú tienes que ganar o perder con tu caballo. No puedo, no me gusta ver un juego en la novena entrada con una carrera y que me toque el 7, 8 y 9. Yo digo, Dios mío, señor, no puedo ser, no puede ser. Y por esa misma área, permitiría un jugador, que lo hicieron yo creo que hace dos juegos de estrella atrás, que pueda ser sustituido, pero tenga el derecho a entrar otra vez, dependiendo de alguna situación. A lo mejor este jugador está caliente, pero a este lanzador no le tira bien, o sea, no le batea bien, pero puede entrar otra vez. Por lo menos un solo jugador, que tú le escojas antes de comenzar el juego. Y pueda tener ese privilegio de aunque lo sacaste, si quieres, lo puedas entrar otra vez.
Ese me gusta, ese me gusta. Pues eso puede ser posible también. Ese me gusta.
¿Tienes alguna otra? A mí me queda una, pero quiero escucharte.
Bueno, la otra es que no sabes de la regla de cuando tú o das una roleta o un toque. Obviamente cuando si es un toque pues cerca, la tercera base es la primera base, si la bola sale antes de la base hacia afuera, pues él la puede coger. ¿Entiende? No sé si me entiende. Y es foul.
Si es toque,
Exacto. Si es
claro.
toque o una ruleta también puede ser. Pues yo le cambiaría y le pondría una línea en el medio del home a tercera o del home a primera. Una línea en el medio que si ese toque, después de esa la mitad de línea hacia la base, estaba dentro, pero salió hacia afuera, es buena bola. ¿Entiendes? Antes de o sea, cortarle el límite, que no solamente sea el límite de la
Okay.
base, sino la mitad, que no sea
Ok.
90 pies, sino que 45 pies.
Ok, entiendo tu punto. En la última que yo tengo, más o menos por la misma línea de la que te dije anteriormente, pero al revés. Yo un ejemplo, esta sería para aligerar un poco el juego. Si hay un equipo que es el que está ganando en la octava entrada por cinco carreras o más, su dirigente o el mismo capitán puede decidir cancelar octava entrada y pasar nuevamente a la novena del otro equipo para aligerar y dar esos tres outs que faltan y que se acabe el juego. No sé si la estás
Sí,
entendiendo.
es para agilizar el proceso. Sí.
Cancel, ya por más que yo bate, no voy a ganar, no va a afectar porque ya estoy ganando por cinco más
Ajá.
carreras. Pues cancelo mi oportunidad de batear en la octava y paso nuevamente que esa entrada sea de seis outs para el que está bateando.
Okay.
Y pasa, pero, ¿sabes? No sellado literal. Pasaríamos directamente a su novena
Ajá.
entrada.
Exacto.
Y seguiría el pitcher ahí si está caliente, o cambiaría por algún closer o algo así. Pero si está por cinco carreras o más, cuatro carreras para abajo, no. Es de cinco para arriba y le daría la oportunidad de que ellos digan, no, sigo mi sellout, sigo mi otra entrada, y que se quede el equipo que está en la defensa proponiendo esos tres outs. Esa es una de las cosas que yo haría.
Ok. Sí, entiendo, entiendo. Y para agilizar.
No sé si se ve ilógica o se vea algo que tú lo comprarías.
Sí, es como que adelantando, adelantando. Y para ahorrarte ese tiempo de que puede que calentar el otro, que sube, que si pasa, suelta el brazo. Y sí, es lo mismo. Lo que pasa es que
Claro.
porque hace como quien dice, los sellos como tú dices, corrido.
Claro que
Sí,
sí.
entiendo.
Nada, mira, me gustó escuchar las tuyas. Espero que te hayan gustado las mías. Lo que nos falta, Christopher, yo sé que tienes un par de cositas ahí que bregar. No, lo que nos faltaría es el equipo All Time, Estados Unidos versus los latinos. Yo tengo que cortar un momentito, pero venimos rapidito con eso, ¿está bien?
Dale.
Y ahora estamos entrando a la última parte de este podcast, episodio número 5. Hablemos de béisbol con nuestro compañero que estuvo hoy con nosotros, Christopher Mercado. Como les dije al principio, directamente desde el Dogout Podcast. Bueno, Christopher, ¿ready para el jueguito?
Sí, dime cuál
Latino.
tienes primero, cuál tienes primero, USA o latino.
Lo voy a hacer por posición.
Okay.
Voy a mencionar esta posición de USA y esta posición del latino, y así mencionaríamos todo. Voy a dar una posición y tú das otra. Si la posición, cuando yo diga algo, mejor el catcher, si tú lo tienes, el mismo que yo, y lo compartimos, pues obviamente no lo tienes que decir, solamente pues lo afirmas y pasamos entonces al otro. Yo digo una posición, tú dices otra posición. ¿Quieres comenzar?
Sí, ¿con cuál comenzamos? ¿Con el catcher?
Vamos a comenzar con el catcher. Empezamos siempre con USA.
Ok, pues mi catcher, obviamente, yo creo que tú también lo tienes, el de USA, Johnny Bench, de los Reds. Dos
Johnny Bench.
MVP, 10 guantes de oro.
14 All-Star. Tiene un WAR de los más altos, 75.2. Dos campeonatos. En uno de esos campeonatos fue MVP. Para mí tenía que ser él. Tenía que ser él. Aparte de eso, los otros que estudié de verdad son como de una época un poco más baja, y ese béisbol ha cambiado bastante.
No, claro, como te dije ahorita, yo tengo aquí los que, pues, obviamente mucho Hall of Fame, pero tengo bastante actualizado, no tengo muchos que son viejos, como Lou Gehrig, Stan Musial, Ty Cobb,
Claro.
Willie Mays, era un diferente, ¿entiendes?
Se jugaba diferente y sí,
Exacto.
y por los latinos, yo creo que aquí vamos a tener un poco de diferencia, ya lo sé, pero está bien, voy a mí.
Yo me voy con Iván Poch Rodríguez. Ya sé por dónde vas tú del otro lado.
Claro.
Tenemos nuestros puntos. Te la doy, te la doy. Pero yo quiero decir mi punto por qué Poch. 2.96 promedio. Lo más que me encanta eso, los 13 guantes de oro, 14 All-Star, un MVP, un World Series que fue espectacular con los Marlins
Wow.
y 311 jonrones. Eso es lo que yo puedo decir de Poch.
Fue increíble. No lo voy a criticar, ni voy a entrar en detalles de nada aquí, pero hay un pequeño asterisco con él, que él mismo lo sabe, pero su talento como quiera estaba ahí. Yo me voy con Yadi por la sencilla razón, aparte de que está en San Luis ahora mismo, actualmente es mi jugador favorito. Pero no, hablando en serio, hablando claro, Yadi tiene 9 guantes de oro, pero, mano, no sé si tú has sido testigo de la carrera de él. Y USA ha tratado de meter por ojo, boca y nariz a Buster Posey cuando ellos no están en la misma página nunca.
Eso es
Y
verdad.
le deben mínimo, por lo menos, siéndote honesto, Christopher, dos guantes de oro.
Eso es verdad, yo creo que como dos o tres, se puede
Dos
decir.
guantes de oro. Pero ahí está el récord. ¿Sabes? Pueden decir que Porsche tiene 13. Pero una cosa que yo voy a, que siempre he dicho, y no sé si difiera un poco de mí, Iván Rodríguez es súper talentosísimo. Pero para mí, él le cachaba a los pitchers. Yadier Molina hace los pitchers.
Eso es
No sé si
verdad.
me entiende. Pero no pierdes con Iván Rodríguez. No te estoy diciendo que está mal tu decisión. Pero yo estoy seguro que con Yadi yo tampoco voy a perder.
No te la doy porque yo me fui por el lado fácil, ¿entiendes?
No, claro, sí, te entiendo. Pasamos a primera base. Ahora me toca a mí. No creo que haya sido nada difícil. No sé si compartas conmigo mi decisión, pero me voy con Hank Aaron.
En primera base de USA.
Sí.
Bueno, era el segundo que más jonrones ha tenido en la historia. Y le dedican el premio del más jonrones en la temporada. So,
Sí,
no hay
no.
más que decir con ese
20,
jugador.
25 juegos de estrella. 25 juegos de estrella. ¿Y es el que
Que
tú
puede
tienes?
ser hasta el. Ese, no, tengo otro. Pero que
Ok.
ese ha sido el más que tiene juego
Ok.
estrella, porque 25 yo creo que es una
Ok.
cifra muy alta.
Sí. Quiero escuchar el tuyo y escuchar tus argumentos y el por qué y qué tiene ese jugador, qué hizo en su carrera.
Bueno, yo tengo un jugador que jugó varias posiciones, outfield, segunda y primera, pero me voy con la primera base porque hizo muchos números en la primera base y es el señor Pete Rose, que tiene un gran asterisco por ser un apostador, siendo jugador, siendo dirigente, pero no hay más nada que decir, 4.256 hits, no hay quien pueda llegar en eso, era Ichiro, pero Ichiro no lo pudo hacer en el MLB. 300 de por vida promedio, tiene récord de veces al bate, o sea, 14.000 veces al bate, estuvo récord del juego jugado, o sea, ese tipo jugaba todos los juegos, que son 3.562, y los plate appearance, que son las veces que va al bate también, eso, digo, primero te dije los veces al bate que son 15.000, pero son los at-bats, o sea, at-bats son que no tuvo, que tuvo como que un turno al bate, o sea, los at-bats, lo que son las bases por bola, pues no cuentan, me imagino. Y
Claro.
un jugador ambidiestro, o sea, por el récord nada más, yo lo cojo por ser el más que tiene hits. Ese es mi argumento grande ahí.
No, claro, pero el equipo todavía no se ha acabado, así que hay sorpresitas por ahí ya mismo. Y yo no creo que en esta tengamos algún tipo de queja. Mi primera base por el equipo de los latinos, el señor, la máquina de guerra desde Dominicana. Para mí el mejor jugador de todos los tiempos, o está en esa conversación, Albert Pujols.
La tengo también contigo.
Tres MVP, 10 All-Star, dos sortijas, promedio de por vida de 300, está en el club de los 3.000, tiene un WAR que la gente, el que no sepa, es el Winning Above Replacement de 100, de 100 punto, de 100.8, que son casi 101 victorias a través de su carrera. Él ha representado 101 victorias para los equipos que ha jugado. Ahora mismo creo que es de las 10 o 15 más altas en toda la historia. 656 jonrones. No hay que buscar mucho, creo.
Bueno, 2.000 RBI y contando, ese tipo puede llegar a los 700, obviamente. Y
Claro.
lo más que me gustó, que no, también que no dijiste para añadir, Rookie of the Year en el 2001,
Claro.
y promedió, la única persona que promedió 10 temporadas corridas con 300 de promedio, 30 jonrones y 100 RBI. No creo que
Bueno,
haya alguien que lo haya hecho.
y la 11 fueron 2.98, si no me equivoco.
Sí, cerca.
Qué touch. Bueno, vamos para segunda base y te toca, papá.
Bueno, me voy con USA en segunda base. Y tengo una mención honorífica, pero me voy con Jackie Robinson, que su número lo hizo mucho en la segunda base. Ya
Ok.
pues, como todos saben, y en la película también sale que a él lo cambiaba mucho de posición. Que si en primera, que si tuvo para primera, para el left field, toda la jugaba bien. ese pelotero, pero se destacó más en la segunda base, promedio de por vida de 311, y ya todo el mundo sabe el legado que tuvo de la raza negra. So, por eso es que yo escojo a Jackie Robinson. Me gustaba mucho, ¿sabes? Como jugaba. Nunca lo vi, obviamente, pero
Y tu mención
como leía.
honorífica.
Voy con. Lo que pasa es que tenía diferente ahí, pero quería
Pero
coger.
mencióname el otro.
Puse a Rod Carew como que es panameño. Lo quería poner en el USA, pero después vi que era latino. Y
Claro.
no podía dejar al puertorriqueño, que ya tú sabes cuál va a ser. Solo que lo dejé afuera.
Yo escogí a John Morgan. Tiene un Winning Average Replacement de 100.5, es de los más altos en esa posición. 10 estrellas, 2 sortijas, 2 MVP. No me molesta Jackie Robinson, pero era un poquito, como te dije, sí es emblemático y todo, pero era un poquito más para abajo en cuestión de los años.
No, y los
Pero
números los tiene John Morgan. John Morgan tiene los números para ser el mejor segunda base.
muy buena selección. Entonces, me dijiste la de segunda de los latinos, se me hizo bien difícil. Vacilando, eso no debe ser sin lugar a duda, eso debe ser unánime. Que tiene que ser Roberto Alomar, me imagino, ¿verdad?
Sí. Pero al ver los números de Rob Carew, es como que diablo, este tipo también, mano. Pero no puedo dejarlo afuera, como tú dices.
Promedio de por vida de 300, 2 sortijas, 10 guantes de oro, 4 bates de plata. Lo logró todo. Y todos sabemos que no fue first ballot por un pequeño problemita que tuvo con un árbitro,
Sí, que fue
pero
un impulsivo.
claro, pero siempre se le hizo justicia.
Sí, mano, pero lo más que me gusta de Alomar también es la jugada que él hacía. El tipo era muy inteligente, demasiado
Claro.
inteligente en la segunda base.
Seguimos con tercera. Tercera base, me toca a mí. Yo cogí en tercera base al caballero que usted mencionó en la primera, al señor Pete Rose. Para mí, una injusticia increíble que ya casi 40 años, 45 años después, todavía no esté
Sí, mano.
en el Hall of Fame. Ya para mí él pagó demasiado y no hizo nada. No lo estoy justificando, pero él no hizo nada que le mejorara su rendimiento. Él pues sí hizo algo mal, pero ya lo castigaste demasiado, mano.
Sí.
El hombre se merece en vida tener ese privilegio de ser Hall of Fame. 4.256 hits, como dijiste, ya tú lo dijiste todo. 17 All-Star, 3 sortijas, 3 títulos de bateo. O sea, las tiene todas. Ese fue mi tercera base. Sé que lo pusiste en primera, por lo que debes tener otro diferente. Quiero escucharlo.
Tengo a Mike Smith, tiene que ponerlo en tercera a él porque no podía dejarlo afuera. Mike Smith de los Phillies, tuvo toda su temporada con los Phillies, 548 jonrones, un OPS de por vida de 908, que eso es un montón para ser de por vida. Tres MVP y 10 guantes de oro. O sea, él lo hizo todo afuera, o sea, ofensivo y defensivo. Para mí ese es la tercera base del USA.
Me voy en la tercera base latina con un jugador que entró como este super prospecto, que se esperaba mucho de él, tuvo sus altibajas para acostumbrarse a la liga, y a lo mejor sus números no reflejan en todo lo que él terminó siendo, pero me tengo que ir con Adrián Beltré.
Yo sabía que iba a ser la de Silese.
3.166 hits, tiene 5 guantes de oro, pero tiene 2 guantes de platino. No debemos dudar de su defensa. 4 bates de plata. Los otros números, a lo mejor no hablan mucho de él, pero es que en realidad en sus primeros años él tuvo problemas para adaptarse a la liga, pero él entró como este súper prospectazo que iba a cambiarlo todo. Lo comparaban hasta con Vladimir, con Clemente, con toda esa gente. Y se le hizo difícil adaptarse a la liga. Una vez que se adaptó a la liga, y fuera de la cancha, mano, digo, fuera del parque y dentro del parque, el tipo, un caballero.
No.
Súper gracioso, siempre, según lo que dicen sus compañeros, se preocupaba porque sus compañeros estuvieran bien. ¿Sabes? El tipo las tenía todas. No sé si tiene otra persona Pero ese fue el mío.
Un buen pick, un buen pick, futuro Hall of Fame. Pero uno de los futuros Hall of Fame, actualmente jugando, que tercera base, tengo que dejarlo, tengo que ponerlo en tercera, y es Miguel Cabrera. O sea, dos MVP, un World Series, 11 All-Star, 477 jonrones actualmente,
Triple corona.
935, triple corona en el 2012, promedio de 315. Loco, eso es en cuántas temporadas, como en 17, 18.
Sí.
No puedo dejarlo fuera. Miguel Cabrera va a ser un futuro Hall of Fame y todavía le queda algo. Todavía le queda.
Le queda, aparte de que le queda mucho dinero todavía que le deben,
También.
pero y no lo puse, no porque no se lo merece. Más bien, es que la posición en donde más yo en mente lo he visto es en primera.
Sí.
Y eso es de Pujols. Pero no estaría mal escoger ese jugador joven que estuvo empezando en los Marlins, ponerlo en tercera, porque estamos diciendo que aquí estos son jugadores en su pleno apogeo. Esto no es el Miguel Cabrera que estamos viendo ahora, que está todo gordito. Aquí estamos
Exacto,
hablando de
sí.
jugadores en su ple en pleno pick. Pasamos al shortstop y te toca.
Oye, shortstop, esto ha sido una odisea. Esto
Wow,
shortstop
para mí fue bien fácil.
está.
Quiero escuchar tu punto.
El de Estados Unidos, yo me voy con Kelrick Jr. Mano, el
Unánime.
tipo, 22 temporadas con los Orioles, dos
Mr.
veces
Iron Man.
MVP. ¿Qué más te podemos decir? 3.000 hits.
19
Y lo más
All-Star.
brutal, es 2.632 juegos consecutivos. O sea, estuvo toda su carrera sin perderse un juego.
Él
No,
tiene
eso
récord, si no me
nunca.
equivoco. Él
Eso
tiene
nunca va a
récord.
pasar en la vida. Eso nunca va a pasar en la vida. Eso nunca va a pasar. No creo que
Y
alguien pueda hacer eso.
lo único malo de Cal Ripken era que casi no bateaba. Se ganó 8 bates de plata en su carrera.
Sí, tuvo 2.76 de promedio.
Es una
Eso es
máquina. Claro.
basic.
Y ese es el que yo escogí también. Me imagino quién escogiste en los latinos.
Claro, no puedo dejarlo. Él está en los top 10 de los peloteros
De
del
Grandes Ligas
mundo.
ahora mismo, claro que sí.
Claro. ¿A que no lo dices tú primero? Porque yo sé que tú lo cogiste. ¿O cogiste otro?
No, de Puerto Rico, Francisco Paquito Lindor.
H, todavía no puedo poner a Lindor porque Lindor no tiene los años que. O sea, ese es mi
Y
pensar, los años que puede. Yo sé que puede hacer mejor, pero todavía no tiene los años. Y te voy a decir
pero
por qué yo cogí a Alex Rodríguez. Te voy a decir por qué.
Alex Rodríguez no es latino.
Yo lo iba a poner en USA. Pero como él jugó con Dominicana en el clásico y jugó con Estados Unidos, lo voy a poner en Dominicana. ¿Por qué? Bueno, te voy a decir los números de Alex Rodríguez. 654 jonrones. Para mí era el único que podía romper el récord de Abaribón, si no fuese por la suspensión y por todo eso que hizo de los PEDs.
Estaban en el mismo barco.
1969. Exacto. Casi 2.000 RBI. 3 MVP. Lo más brutal es 115.7 de WAR. Que eso está descomunal.
Sí, que
Y
todas vienen en la temporada regular.
exacto. Y
Porque
lo más brutal.
no.
Sí,
Lo más
dime.
brutal de él. No, que no, es que está hablando ahora mismo la versión de Alex Rodríguez, discúlpame.
Ah, okay.
Todo eso era en serie regular porque llegaba octubre y era K-Rod.
Sí, es verdad, es verdad. Te la doy.
Pero no, él es un muchacho que vino con mucho talento, malas decisiones, él mismo lo admitió. No le compró la que él dijo que creo que él dijo que su primo le recetó eso y que él no sabía lo que era. Nunca se la voy a comprar.
No, pero
Pero
tuviste, hay un documental en Netflix que habla todo lo contrario de él.
pues, y por esa misma razón tampoco puse que me voy a contradecir en la próxima que viene, pero tengo también mis razones, pero por esa razón no puse a Poch.
Okay, sí.
Pero ya, yo dije a Lindor, pensé que era ese, porque como dijiste que estaba en los top 10 y de la actualidad, y es que estás hablando de all time, pero
Ah, pero lo dije
volvemos.
de exacto de all time. Ah, pero quería decir algo jocoso. Yo lo que quería decir que también lo escogí a él porque está con J-Lo, loco. Eso es
No,
un gran logro.
ahí
Es un
ganó.
gran logro.
Claro, ahí ganó. Voy para el desfile, me toca a mí. Y este jugador que voy a coger, aunque tiene muchos asteriscos, él vino súper talentoso.
Cacho, el mío también.
Él tiene un récord que yo no creo que haya alguien cerca o que alguien vaya a quitarse, son 7 MVP. Tiene 8 guantes de oro, tiene récord de todos los tiempos en jonrones, batea casi 300, 298 de por vida, 12 bates de plata. Y aunque sí, cometió un error que se vio a legua, él, mientras más viejo, él le creció hasta el 6 de la gorra, de
Sí,
cabeza y
creció a
todo.
8, eso con eso es que lo
Pero,
cogieron.
mano, él tenía el talento, que a lo mejor, pues, para pa durar más y todo eso, pues sí, pero él no era un bacalao que se transformó gracias a la Speedy. Él simplemente, pues, tomó esa decisión errónea, pero el talento estaba ahí. Él, en los Piratas, en Oakland, era una máquina de guerra.
Sí, claro, ese es el
Y,
que yo tengo también. Son 8 guantes de oro también, que
claro,
no es fácil.
me voy en la versión dominicana, me voy por dominicana, ya lo dije, pero me voy en la versión latina. Por este jugador que me dejo llevar más un poco por la percepción de lo que podrá ser según lo poquito que me ha demostrado, yo le digo a Mr. Swag, me encanta el swag de él, el Tigre, ya es campeón, tiene 21 años solamente y es Juan Soto. Mano,
Claro,
Juan Soto,
te fuiste temprano con él.
no, ya yo la compré y está en mis top de jugadores favoritos en calidad la jersey. Lo que pasa es que gracias a la pandemia no me ha llegado, pero yo me monté ya en la guagua. Me gusta cómo juega el béisbol y ya ganó en un equipo que cuando se fue Bryce Harper, todo el mundo dio a pensar que no, que se había acabado todo, que iban a luchar la última posición. Y mano, yo sé muy bien que la temporada regular, el que quedó casi MVP, que quedó segundo, fue Anthony Rendón. Pero Juan Soto puso su número. Pero lo que ese hombre hizo en la World Series, se vaciló a Gerrit Cole, se vaciló a Greinke, se vaciló a Justin Verlander, le batió a todo el que le pusieron. Para mí él era el MVP de la World Series, pero se lo dieron a Starbucks por los 2 juegos que tuvo. Pero me fui con él temprano. Me fui con él temprano. No sé si estoy seguro de lo que va a decir, pero creo que hasta es mejor del que creo que va a decir.
Bueno, de Juan Soto puedo decir que si se mantiene saludable, puede ser lo que tú dices que va a ser. Yo me
No,
voy.
ahí yo lo admito, ahí me dejé llevar por una percepción de lo que
Exacto, sí.
espero que sea.
De lo que voy a hacer. Exacto. Pero yo me fui, igual contigo me fui left field con Barry Bonds, pero difiero y me voy con Manny Ramírez. Manny Ramírez siempre me gustó, aunque no es
Yo
una
sabía que lo iba a
persona.
decir.
Sí, mano, es que es una persona de que la mentalidad. Yo los otros días vi una entrevista de Carlos Baelga y él, mano, y un tipo que es bien de pueblo, a pesar de todo, él era bien diferente en el, o sea, era como que odiado, o sea, el tipo era, era medio bruto también en el juego, pero él decía que él era una persona diferente en el juego y se lo disfrutaba también.
Vamos para el centrofil y te toca.
Sí.
No creo
Centrofil.
que tengamos problemas en ningún. En la primera de Estados Unidos no creo que tengamos problemas.
Yo te voy a decir Mike Trout, pero no es Mike Trout. ¿Por
No,
qué?
no.
No
No,
es
es que
Mike
no es
Trout.
Mike Trout.
Me voy con Ken Griffey Jr.
Es que
Bestia.
tiene que ser la línea.
Mano, es que Ken Griffey Jr. único. Ese chamaco. Para mí siempre fue un chamaquito, porque hasta de las últimas temporadas se veía chamaquito, ese negro flaco
Sí.
siempre. Bueno, tuvo 500 dobles, 630 jonrones, 2 MVP, 1836 RBI. Ah, Hall of Fame,
Tres
unánime.
All-Star, 7 bates de plata. Tuvo un voto, yo creo que le faltó para hacer un anime. Para mí,
Sí.
ese escritor es un estúpido, perdonando la palabra. Y mano, todos estos números que dijimos de él con lesiones.
Sí,
Si
también.
Ken Griffey no se hubiese lesionado, wow, hubiese sido algo increíble. Vamos para el centrofield de Latinoamérica.
Acho, a que no me lo cree, pero no sé si lo tenga. Yo tengo a Sammy Sosa, mano. Me encanta Sammy Sosa. ¿Por qué? Jugador rápido, fuerte. Aunque tuvo el asterisco del bate de corcho, de las PEDs, pero
La
mano,
crema
600,
milagrosa.
sí, de todo. 609 jonrones, un MVP, y lo más que me gustó era que tres veces fue 60 bases robadas y 60 jonrones, que eso nadie lo ha hecho tampoco.
Fue buena elección, pero yo me voy con un compatriota de él y es Vladimir Guerrero. 318 de por vida de bateo, 9 All-Star, 8 bates de plata. Y el brazo que ese hombre tenía en el field era único.
Bueno, mano pelaba a ti, imagínate.
Sí, era único. No,
Entonces,
no me
era de
molesta
unos
tu dos.
peloteros más difícil de picharle porque le
Mano,
daba
le
todo.
tiraba todo, le daba todo lo que tú le tiraras. Lo que tú le tiraras fue a mala, buena, le iba a dar. Y esa es mi elección.
Este
No,
equipo
no me molesta
latino es
Sammy
bien
Sosa.
difícil. Es bien difícil de
Sí.
escoger por eso mismo, porque hay muchos jugadores en la misma posición demasiado buenos.
Me voy para el right field. Me toca a mí. Y por el equipo de Estados Unidos, tengo un jugador que yo no lo voy a dejar nunca. Y es el señor Tony Gwynn. 338 de bateo, 5 guantes de oro, 7 bates de plata, 15 All-Star. Tiene 8 títulos de bateo. ¿Sabe? Tony Gwynn.
Oye,
338 de por vida bateando.
Tony Gwynn era un fight tool player también, o sea, hacía de todo.
Sí.
Y te podía batear en cualquiera de la del orden de la alineación. O sea, me gusta ese pick.
¿Y a quién
Pero
escogiste?
yo me voy con el mejor jugador de todos los tiempos. O sea, tengo que ponerlo porque aunque nadie que existe actualmente lo vio jugar, pero es el señor Babe Ruth. Mano, un pichó, batió 714 jonrones, un OPS de 1.164, 22 temporadas. Cuando fue lanzador, tuvo récord de 94 y 46 con 2.28 de efectividad. O sea, lo hacía todo. Y lo más que me dio pues, risa fue que el tipo, pues, la rivalidad de Boston y Yankees, él pasó de los Boston a los Yankees. Es como que el tipo hizo todo lo que tiene que ver el béisbol, lo hizo. Pero me gusta Babe Ruth. Por los
Muy bien.
números nada más.
Sí, yo no lo escogí a él por el hecho de que traté de escoger gente del 65 o 70 para arriba.
Exacto, sí.
Pero sí, él es icónico el nombre. Y en el latino no creo que ni que tengamos que mencionarlo.
No, mano.
Sería absurdo que alguien tuviera otra cosa. Y es el señor Roberto Clemente. Dos
Claro que
sortijas, un
sí.
MVP, 15 All-Star, 12 guantes de oro. Tiene un winning replacement de 94.8, casi 95. Tiene que ser él. Tiene que ser Roberto Clemente. Christopher.
Tiene todo para hacerlo.
Claro. Christopher, te digo. No sé si te dije, no sé si lo hiciste. ¿Tienes picheo?
Tengo relevista, iniciador y DH.
1-1 y 1.
Sí.
No tengo DH, fíjate, la puedo improvisar ahora. Quiero escucharte para. Ya estamos casi terminando.
Bueno, DH de Estados Unidos, Fran Thomas. Me
Ok.
voy con Fran Thomas porque es Hall of Fame. 521 jonrones, 300 de promedio, 2.468, casi 3.000 hits. O sea, para ser un DH, para
Claro.
mí tiene que estar en el equipo. Y entonces, de Puerto Rico, de los latinos, tiene que ser Edgar Martínez, no puedo dejarlo.
Edgar
Si
Martínez.
no, lo ponía en otra posición, en tercera o algo. Pero lo
Muy
puse
bien.
DH,
Muy bien.
que fue bien merecido ese Hall of Fame también. Todo el mundo lo estaba acá esperando. Era una, una injusticia si no lo dejaban. Ya tú sabes. Son los 312 de promedio, 2.247 hits, 300 jonrones. A pesar no era un jonronero, pero el tipo era bien oportuno. Eso era lo más que le gustaba a todo el mundo. Y los dirigentes lo decían, cuando tú necesitabas la carrera que impulsara a alguien, Edgar Martínez iba a hacer todo posible por él hacer eso.
Ahí
Y siete
estaba.
veces. Exacto. Por eso es que yo quiero ponerlo en mi equipo. Porque una persona que yo puedo confiar en él.
Muy bien. Y me dijiste que tienes closer.
Sí, ese lo podemos dejar para último, si no tiene.
Ok. No, pues
Tírate el lanzador tú.
yo tengo closer, pero te voy a decir ahora mismo, por el equipo de USA, y comparto tu DH, pero por el equipo de los latinos. Y mis respetos a Edgar Martínez de Puerto Rico, Hall of Fame bien merecido. Pero voy a ponerle a un jugador que si lo necesitaba en una base, me iba a hacer un mejor trabajo. Y tú me lo recordaste y lo dejé fuera de roster. Y es Miguel Cabrera.
Okay.
Pero si nos queremos ir por DH desde siempre, que hayan sido DH, aunque ya Miguel Cabrera está en esas etapas de su vida, pues me voy con Edgar Martínez.
Okay.
Entonces,
Pensé que iba a decir
closer.
David Ortiz.
No, no, me quedo con Edgar. No, a lo mejor no tenía el poder que tenía Big Papi, que es tremendo. Y va a ser Hall of Fame. Pero Edgar era bien oportuno cuando se necesitaba.
Exacto.
Y entonces, no sé cómo lo hiciste. Yo tengo mi rotación. Yo tengo 5 y 5. Te las puedo decir rápido. Yo hice esto pensando que iban a jugar una serie y que se iban a matar. Mis pitchers por el equipo de Estados Unidos: Randy Johnson sería el inicial, Jacob DeGrom sería el segundo pitcher, Sandy Koufax, Nolan Ryan, Tim Verlander, siendo este su closer el señor Trevor Hoffman.
Ahí
Me voy
estoy
por...
contigo con Trevor Hoffman.
¿Ok?
Pero solamente tengo un pitcher solamente. Yo
No.
escogí uno y uno, de los
Ok,
mejores.
muy bien, muy bien. ¿Y escogiste a quién?
Tengo de Estados Unidos a Greg Maddux. ¿Por qué?
Remados.
Es uno de los pitchers más dominantes y se puede decir el más dominante en su era. O
Muy
sea,
bien,
cuatro
claro.
Cy Young consecutivos. O sea, esos Cy Young fueron ahí 4 años sólidos. Tuvo una temporada del 95 que tuvo 19 y 2, 1.63 efectividad, el WHIP que 0.811, loco, que eso es menos de un punto, eso es espectacular. Por eso fue que cogí Greg Maddux, un tipo de los que no te tenía una velocidad de 90, 90, o sea, 98, el tipo te tiraba 94, 93, pero tenía el cambio espectacular como es el otro latino que yo creo que tú lo debes tener de los primeros,
En
que
mi
es el señor
closer.
Pedro Martínez.
Ah, mi inicialista.
Sí,
Mi
sí.
inicialista, el primero es Pedro Martínez.
Full.
El segundo es Kim Félix. El tercero es Joan Santana.
Ya lo Joan Santana. Ya lo Ubaldo Jiménez.
Estamos aquí.
Sí, es lo igual.
Se
Sí,
cortó, yo
estamos aquí.
creo, ¿verdad?
Me quedé, sí, se cortó. Me quedé en
Digo, el
Ubaldo
primero fue bien
Jiménez y dije,
corto,
wow,
fue
Ubaldo
bien
Jiménez,
corto.
bueno, no lo
Pero, mano,
escucho.
yo me dejo llevar por lo que fue esa temporada. Él después tuvo muchas lesiones. Y sí, y el quinto
Un
sería
no-hitter,
Lamelina
creo.
Berríos para tener un pitcher desde Puerto Rico. En mi closer, sin lugar a duda,
Dominante,
pues
sí.
Mariano Rivera, Mr. Satman.
Exacto.
Ese sería así mi equipito. Ya sé que tenés a Pedro Martínez. Y Greg Maddux, fíjate, Greg Maddux no lo vi venir. Podría, no. Mis primeros tres, Randy Johnson, Jacob DeGrom y Sandy Koufax. Sandy Koufax tiene tres triple coronas. Y está brutal. La triple corona, para el que no sabe, en cuestión de pitcheo, es victoria, ponche y ERA. Las dominó tres veces, las tres. No, ese es Sandy Koufax. Es que estoy
Ese es Pedro
buscando
Martínez.
por quién quito a Greg Maddux.
Okay.
Para poner, ¿sabes? Por quién quito para poner a Greg Maddux.
Okay.
Pero no lo puse y no le voy a hacer. ¿Sabes? Me quedo con los míos. Me quedo con los míos. No,
Sí, porque
claro,
Pedro
Pedro
Martínez no
Martínez
se
es mi
puede
ace
sacar
de
ni
los
cualquiera.
latinos. Christopher, de verdad que la pasé brutal contigo. Gracias por este ratito nuevamente. Éxito allá a ti y a los muchachos con el proyecto El Dogout Podcast.
No, muchas
Cualquier
gracias, en
cosa que
verdad, agradecido.
necesites, cualquier día que quieras que esto se repita allá, de este tema
No, te
o de cualquier
esperamos,
otro, sabes
te esperamos con
que estamos
nosotros.
a la disposición. Y nada, mi gente, esto fue todo en el episodio 5 de Hablando Claro. No sé si quieres decir algo antes de terminar.
No, no, gracias, gracias a ti, principalmente, y te esperamos en nuestro podcast cuando todo esto se normalice y podamos ir a nuestro estudio allá en Ay Bonito y compartir un rato chévere para
Bueno,
hablar
así
más del
será, papá.
béisbol, que es lo que
Gracias.
nos gusta.
Espero que la hayas pasado bien. Espero que hayas
No, claro que
aprendido un
sí.
poquito más de mí acá, de mi estilo y eso, y de mi manera de pensar del juego. Y nuevamente, gracias por la oportunidad, mi gente. Esto fue el quinto episodio. Espero que se lo hayan disfrutado. Gracias, Christopher.